Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible.
Bueno, gracias por sintonizar con Cultura Legal nueva vez en el día de hoy. Vamos a tratar un tema que está muy en la palestra pública, que es el caso del contrato de fideicomiso público que se ha enviado al Congreso Nacional para la administración, operación y para los aspectos financieros correspondientes a la planta termoeléctrica Punta Catalina, que ha sido muy cuestionado, no solamente por la figura del fideicomiso en sí, sino también por algunas cláusulas que contiene el contrato. Y quiero iniciar dando mi opinión. Pienso que la figura del fideicomiso es la figura idónea para el manejo del proyecto de Punta Catalina, porque estamos hablando de un proyecto que genera grandes ingresos para el Estado Dominicano y que requiere para su mantenimiento y para su crecimiento hacia futuro que pueda operar dentro de un esquema que facilite el acceso a herramientas financieras como son la emisión de títulos o valores, la posibilidad también de obtener financiamiento para ampliación en el caso que eso suceda en el futuro. Y por eso entiendo que el fideicomiso público permite asegurar que esos fondos sean utilizados no solamente para el mantenimiento de la planta, sino también para su expansión hacia el futuro. Sin embargo, de la lectura del contrato de fideicomiso que fue enviado al Congreso Nacional y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, se observan algunas cuestiones que son, cuestionables, valga el uso del término. Eso sí, porque primero se utiliza por primera vez en un fideicomiso público la figura del fideicomitente adherente, que es la posibilidad de que una vez aprobado el fideicomiso público y constituido, el fideicomiso de Punta Catalina pueda contratar o acordar con otros fideicomitentes, otros fideicomisos o personas jurídicas o morales o físicas para que participen de la operación o que participen de las ganancias en el caso de que hagan inversiones. Y ahí lo más cuestionable de esa figura, que no está muy bien regulada en la ley 189-11, que es la que regula los fideicomisos, es el hecho de que no queda claro si un contrato del fideicomiso de Punta Catalina con un fideicomitente adherente tiene que pasar por el Congreso Nacional. Y quiero que comencemos con esa cuestión.
Yo diría que antes de nosotros incluso llegar a esa parte técnica, sería importante también dejar el pleito armado desde el punto de vista de qué es lo que se está criticando desde la oposición, porque hay dos debates. Está el debate, digamos, técnico, jurídico, en el cual yo me circunscribo con muchísimas dudas, y está otro que es el debate político, que también se apoya de los elementos técnicos, pero que también tiene, vamos a decir, argumentos de otra razón. Por ejemplo, para mí yo creo que el punto que más se le ha sacado punta es la idea de que con este fideicomiso se pretende privatizar de manera indirecta Punta Catalina.
Bueno, ahí viene la figura del fideicomitente adherente como claro, la forma de supuestamente privatizar el proyecto.
Yo quiero partir quizá matando el gallo en la funda. No hay forma alguna de que con este contrato se pueda despojar al Estado Dominicano de esos bienes a menos que el contrato se modifique posteriormente.
Bueno, lo que pasa es que no hay una limitante a lo que tú puedes acordar con un fideicomitente adherente en este caso.
No, el fideicomitente adherente es una persona que se puede adherir. O sea,
por ende, si esa adherencia trae consigo el compromiso de más del 50% de las acciones de Punta Catalina o de la constitución de Punta Catalina, de su valor, ¿qué significará eso? Que ya el Estado no va a ser el dueño, asumiendo que ese fideicomitente adherente sea una figura que no sea del derecho público.
Bueno, entonces vamos a poner una pregunta para darle pie también a que Víctor pueda participar, que es quizá uno de los elementos técnicos que más que el fideicomitente adherente a mí me generan dudas y o preocupaciones. A mí no me parece que con esto se va a privatizar. O sea, yo estoy seguro que no. Pero hay áreas grises que todas parten de la idea o de la necesidad, perdón, de la realidad de que la ley 189-11 no ha sido actualizada para manejar esto, aunque sí el presidente Luis Abinader sometió, me parece que, no sé si fue un decreto o algo, que llamaba y creaba una comisión para que se evalúe la modernización de la ley 189-11. El tema es que todavía no se ha rendido ese informe o lo que sea que se iba a producir con ese decreto, pero vamos a partir de lo siguiente. Tú tocaste un punto. Puede ser que se comprometa más del 50% del patrimonio del fideicomiso. El comité técnico puede, según el contrato, endeudar
el fideicomiso
hasta el 100% del valor de los bienes que en él se encuentran. Partiendo de esa realidad, pudiéramos decir, como tú bien hiciste el comentario, que mañana pudiera ese comité acceder a alguna facilidad crediticia o a recibir alguna inversión que comprometa el 70% del valor de los bienes comunes del fideicomiso. Yo le hago una pregunta ahí a Víctor. ¿Esa deuda que se contrae en esas condiciones es deuda pública?
¿Te la tiré difícil? Sí, bueno, digamos que sí, que pudiera constituirse en principio como una deuda pública porque los fondos son públicos. O sea, todo lo que se ha aportado a ese instrumento denominado fideicomiso, se ha aportado, es parte del Estado. O sea, los terrenos son propiedad del Estado. Los vehículos que tenía también, la central termoeléctrica que tiene un costo, se especifica en el contrato también. Lo que se procura es, digamos que, tener un patrimonio separado y una administración distinta, porque como establece el mismo preámbulo, lo que se ha visto en el sector eléctrico ha sido mucho despilfarro, mucha corrupción, mucha desorganización. Eso lo dice el mismo preámbulo del contrato. Yo, al leer la figura, honestamente la conocía muy poco o casi no la conocía, esa figura del fideicomiso. Lo que pude leer es que se asemeja mucho a lo que es un mandato, que es una figura que es mucho más conocida en el derecho civil, con la diferencia de que, bueno, en este caso, quien actúa no actúa a nombre del mandatario, sino que actúa a nombre de un...
De
una nueva entidad jurídica, que ya sería una empresa con una personalidad jurídica totalmente distinta.
Bueno, pero ahí vamos a un debate interesante, y perdóname que te interrumpa. Yo creo que al final de cuentas estamos en un área del derecho administrativo que en la República Dominicana no se ha desmenuzado lo suficiente. Y recuerdo que cuando discutíamos la Ley Orgánica de la Administración Pública, la 247-12, había una propuesta de regular el tema de las empresas públicas. Las empresas, es decir, aquellas empresas constituidas conforme al derecho comercial, pero cuyo accionista es el Estado. Ejemplo, las EDES, EDESUR, EDENORTE, EDESTE. Anteriormente, a través de la ley del CORDE y de la ley que hizo el FOMPER, se administraban también empresas cuyo principal accionista era el Estado. Entonces, la falta de regulación de ese tema de las empresas públicas creo que ahora se transmite de la misma manera al fideicomiso público. Porque el fideicomiso no es una empresa, tiene personalidad jurídica, pero no es una SRL, no es una IRL, no es una SAS, o sea, no es una empresa formada conforme a la ley del derecho comercial. Y cuando vamos a la ley del fideicomiso, lo único que hay es una mención al fideicomiso público. Y se habla un poquito más en el reglamento, pero estamos ciertamente en un área gris donde tenemos que ver los precedentes. ¿Cuál fue el primer fideicomiso público que se hizo en nuestro país? El de RD Vial, el que administra los peajes. ¿Qué diferencia tiene ese fideicomiso con este fideicomiso de Punta Catalina? Bueno, en primer lugar, se somete en el contrato que el fideicomiso tiene que someterse a todas las leyes de la administración pública, compras y contrataciones, transparencia gubernamental, el tema de contraloría, control interno, control externo. Es decir, hace pensar más en la línea en la que iba Víctor, de que estamos hablando de algo que eminentemente es público.
Sí.
Pero cuando vemos este contrato de Punta Catalina, extrañamos eso, no está esa parte de someterse a estas legislaciones. Segundo, están las personas que conforman el comité técnico, están con sus nombres no compuestos. En el caso de RD Vial, estaba el ministro de Obras Públicas, el ministro de Hacienda, y creo que el ministro de Economía también, estaban los cargos, no los nombres. Entonces no importa que con el tiempo cambien las personas porque es la institución la que está en el comité técnico. En este caso tenemos un comité técnico que son personas y que al ponerlo en un contrato que está a 30 años, bueno, pues es una limitante. Y lo otro, lo que mencionaba anteriormente del fideicomitente adherente, que en el de RD Vial no estaba y no ha estado en otros fideicomisos.
Y yo creo que ya encontré el decreto que les mencionaba ahorita, es el decreto 576-21. Es un decreto donde el presidente Luis Abinader dice, entre otras cosas, que la figura del fideicomiso es un instrumento financiero fundamental para la economía dominicana, reconoce que la ley 189 no está al día, por así decirlo, y lo que ordena es que se cree una comisión consultiva para la modificación de esa ley. Incluso daba un plazo de 90 días, que yo calculé rápidamente que se venció a mediados de diciembre, pero parece que todavía no se ha dado el informe que se pedía.
O por lo menos no ha resultado en un proyecto de ley.
Exacto, por lo menos no hemos visto ese movimiento posterior, pero yo pudiera entonces rescatar diciendo que evidentemente dimos el salto antes de estar caminando, porque si reconocemos que la ley necesita una actualización y sabemos que con la legislación actual quizás hay áreas grises que se pueden malinterpretar, entonces lo correcto o lo idóneo es que se promueva la modificación de la de 189 para que este tipo de figuras, como por ejemplo el fideicomitente adherente en materia de fideicomiso público, sí sea debidamente reglamentada y podamos tener respuestas a preguntas que ahora mismo tenemos opiniones.
Bueno, y te pongo dos temas más sobre la mesa. Este gobierno ha creado 14 fideicomisos públicos hasta la fecha. O sea, que ha utilizado mucho a la figura sin tener claridad de estas cuestiones que hoy ponemos sobre la mesa de que son áreas crisis. Y en adición, hace pensar que es una forma, hasta un atajo, para crear entidades descentralizadas que son más difíciles de crear. Según la Ley Orgánica de la Administración Pública, requieren una votación distinta y también requieren un conjunto de requerimientos para su aprobación por el Congreso Nacional, que en el caso de un fideicomiso no se hacen necesarios. Entonces, parecería que esto es una manera de gerenciar los recursos del Estado de una forma que sea más fácil, más parecido incluso a una empresa privada.
Sí, es una forma de administración más ágil. Hay tipos de negocios, como por ejemplo el de la planta de Punta Catalina, que necesitan un dinamismo que a veces la administración pública puede incluso entorpecer. Y por eso yo entiendo, como tú decías al inicio de este episodio, que es una figura útil e interesante para la administración pública en sectores específicos y a veces sectores muy especializados.
Y más cuando se trata de proyectos que generan liquidez, es decir, generan dinero. Porque cuando hacemos un fideicomiso público como uno que se hizo recientemente para la promoción de las artes, bueno, estamos creando un fideicomiso de algo que no genera dinero. ¿Quién va a poner el dinero? El Estado. ¿Pero para qué? Bueno, porque en algún momento quizás eso deja dinero, pero no lo sabemos. Entonces, eso es lo que se llama el money pit, que es una literalmente un hoyo a donde tú mandas dinero sin saber si va a generar una ganancia. Pero en el caso de Punta Catalina, que es lo mismo que pasa con RD Vial, son fideicomisos en proyectos que generan dinero diariamente, porque los peajes generan dinero diariamente. Y Punta Catalina también, porque Punta Catalina es un actor que vende energía en el sistema integrado de generación eléctrica.
Sí, lo que también tengo entendido es que como parte de esa disolución que está en proceso de la CDE y de ese tipo de entidades, lo que se procura es eso. Yo creo que lo que se procura es tal vez eficientizar esas funciones en el sector eléctrico, tratar de unificar entidades y tratar de evitar la duplicidad de funciones entre entidades que tal vez lo que crean es más burocracia, y tratar de agilizar ese proyecto. Porque ahora mismo la Edesur, que es una empresa mixta, digamos, que porque se crea con un patrimonio público, pero se maneja de manera privada, tiene un sinnúmero de demandas y es una persona, digamos, que sujeta a demandas y a embargos, a todo ese tipo de cuestiones que en algún momento pueden dificultar su funcionamiento. Pero ¿cómo se detiene un servicio público tan importante como lo es la electricidad? O sea,
pero realmente, a mí me parece que al contrario, los servicios económicos, por lo menos en la doctrina del derecho administrativo y en lo que uno observa en organización administrativa, lo idóneo es que sean personas jurídicas distintas a las del Estado. Es decir, que suceda como pasa con Edesur, que tiene una personalidad jurídica propia y, por ende, cuando hay, por ejemplo, una demanda, no se demanda al Estado, se demanda a Edesur.
Sí, pero
lo que pasa es que, vuelvo a lo que decía anteriormente, hemos vivido durante los últimos 20 años en un área gris en el tema de las empresas públicas, de las entidades descentralizadas y demás, y eso no hay una uniformidad. Las EDES tú las tienes conformadas como empresas comerciales, es decir, tienen una lista de accionistas.
Tienen una naturaleza mixta, yo diría.
Exacto, pero tienen una lista de accionistas y se apegan a la ley del derecho comercial con un patrimonio público. Mientras que tú tienes otras que por una ley fueron aglomeradas en una institución pública, que fue el caso del Fomper, que ahora se eliminó, pero el FOMPER era una institución pública que simplemente recibía las utilidades de estas empresas donde el Estado tenía acciones. Por ejemplo, generadoras de energía, la tabacalera y otras más. Y tienes otro modelo que es el de las entidades descentralizadas normal, como la conocemos, como es el caso de Indotel, creada por una ley, con su patrimonio público propio, con su personalidad jurídica propia. Y tienes finalmente este nuevo modelo que es el de los fideicomisos. Pero en todos hay una nebulosa, hay muchas áreas grises de, ok, estas entidades se sujetan a las leyes como una entidad, como un ministerio.
Sí, por ejemplo, hay mucha duda de, por ejemplo, si la compra y contrataciones se van a pasar por el comité. Si va a haber libertad de contratar, por ejemplo, yo estaba escuchando que...
Yo creo que no debería. E incluso hay una sentencia interesante del Tribunal Constitucional, ahora mismo no recuerdo el número, pero no es tan reciente, que se refiere a un tema parecido de empresas que reciben fondos públicos, empresas que se han constituido con fondos públicos, que forman parte de lo que es, de alguna forma u otra, el sector público y que se sujetan a esas compras y contrataciones. Por ejemplo, la ley 340 dice que las empresas que reciban fondos, empresas descentralizadas del Estado, forman parte de esa ley.
Tienen que sujetarse a esa ley, claro.
Exacto. Y la ley también 200.04
también lo dice.
Establece que cualquier empresa que reciba fondos públicos, hasta una ONG, está sujeta a esa ley y está sujeta a entregar la información de la cual se maneja.
Claro, entonces eso ahí nosotros estamos viendo de que nuestras dudas, que no tienen respuesta todavía, la mayoría nacen de la incertidumbre que se genera por estar utilizando una figura o variables de una figura que no está tan claramente, vamos a decir, reglamentada todavía en el derecho positivo dominicano, y que por eso es que yo creo que nosotros debemos empujar como sociedad que se promueva la modificación de la ley 189 para adecuarla a esto. Porque si comenzamos a utilizar la experiencia en el sector privado para adecuar el comportamiento en el sector público, pudiéramos tener real y efectivamente nociones generales de por dónde ir, pero no necesariamente éxito a largo plazo. Yo quisiera terminar mi participación para que vayamos cerrando ya cada uno el episodio de hoy, en que cuando tú preguntabas ahorita, Frank o Víctor, si por ejemplo el contrato con el fideicomitente adherente debía pasar por el Congreso, en una entrevista el día 18 de este mes de enero, en el programa El Día, el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Almonte, dijo que él entendía que sí, que cualquier fideicomitente adherente que vaya a ser partícipe o que vaya a tener algún tipo de beneficio con el fideicomiso tendría que ser aprobado por el Congreso. Yo no lo veo así, porque ya eso sería una admisión de que realmente se está despojando de algún porcentaje, o quizás posiblemente se pueda despojar eventualmente de algún porcentaje de titularidad al gobierno dominicano, al Estado dominicano, y eso es algo que todavía yo entiendo no se puede con la configuración actual del contrato. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, el elemento de que tenemos un comité técnico, me parece a mí, con personas que tienen la experiencia necesaria para que esto funcione bien, también me permite tener cierta tranquilidad desde el punto de vista operativo, pero debemos volver otra vez al tema de que sin una ley actualizada estamos tirando, vamos a decir, tiros al aire, o sea, no sabemos realmente por dónde podemos irnos porque no hay un camino. Entonces, quizás sea útil, como esto va al Congreso ahora y se va a discutir, quizás sea útil que parte de la discusión sea, pero vamos a agarrar esta ley y vamos a actualizarla. Porque si actualizamos la ley, ya todas estas dudas se van a disminuir o a eliminar casi en su totalidad.
Sí, yo creo que siempre va a haber dudas, o sea, siempre las personas van a tener dudas sobre cómo se manejan los fondos del Estado y por qué hay que tercerizar esa administración, no solo de los fondos, sino de la operatividad de un sector tan importante como es el sector eléctrico. Me parece que es cierto que hay inseguridad jurídica porque, como establecía el profesor Dixon en un artículo que publicó un acento el día de hoy, realmente, bueno, y como hemos compartido todos nosotros, realmente hay una falta de regulación. O sea, si nos vamos a los principios del derecho administrativo, digamos que la administración solamente puede actuar lo que le está permitido, ¿verdad? Ese es el principio de legalidad. Entonces, eso debe estar claramente delimitado en el sentido de que no puede ser que, digamos que, o sea, El fundamento más abundante de esta figura está en un reglamento que está contenido en un decreto presidencial que no contiene mucha figura, que no contiene muchas situaciones que van a, digamos, que van a asegurar el uso efectivo de esta figura. Entonces, yo creo que sí, que en este tipo de, en esta figura, para esta figura, hay que modificar la ley, al igual que, por ejemplo, la ley de compra y contrataciones, que también está en proceso de modificación, para dar certeza y para limitar lo que es la discrecionalidad en la actuación de este tipo de figuras.
De mi parte, yo creo que el fideicomiso es una herramienta jurídica importante que debemos fortalecerla. Ahora bien, el exceso en el uso de la misma para fragmentar el Estado Dominicano es en principio una violación a los principios de la administración pública y también creo que hace más mal que bien si no se utiliza para proyectos específicos como el caso de los peajes, el caso de Punta Catalina. Ahora bien, en el caso de este fideicomiso de Punta Catalina, lo que observamos es un documento al que le hacen falta disposiciones que el Congreso apruebe para asegurar primero que el patrimonio esté lo más protegido posible, porque Antonio Almonte dice, no, tiene que pasar por el Congreso, pero no es su palabra la que puede confirmar esto, es lo que dice el contrato. Y si el contrato no lo dice, pues la administración del proyecto no va a estar obligada a pasar un contrato de fideicomitente adherente por el Congreso Nacional. A eso súmale que hay una disposición del contrato del fideicomiso Punta Catalina que le permite al comité técnico cambiar de fiduciaria. Sí. Porque en este caso está con fiduciarias reservas,
claro.
Y uno de los argumentos del presidente de la República, del ministro de Energía, es no, esto siempre va a ser público porque lo administra una fiduciaria pública, donde el Estado es el accionista único en el caso de fiduciarias reservas. Pero si tú le permites al comité técnico por sí solo cambiar de fiduciaria, bueno, pues esto pudiera cambiar hacia el futuro. Claro, entonces, lo que uno observa en el contrato no es que la figura como fideicomiso está mal, es que el contrato está mal.
Hay una buena intención de eficientizar la operatividad de la planta, pero como hay tantos vacíos legales en el medio, estamos dejándole demasiado a la interpretación del equipo que está trabajando.
Es que el contrato tiene la facultad de poder llenar esos vacíos, porque en el caso de RD Vial lo hizo.
Es que, oye, lo que pasa, si nosotros hablamos del fideicomitente adherente, que es quizá la figura como que más problemita ha causado, por lo menos en los medios, como la definición en el sector público de eso no está, nosotros tenemos lamentablemente que recurrir a la interpretación o la homologación de esa figura en otros entornos. Sin embargo, cuando estamos hablando de algo tan sensible como Punta Catalina, que todos sabemos tiene un tema político detrás, o sea,
un trasfondo.
Hay un trasfondo político complicado con la planta. Nosotros tenemos que saber que todo lo que sea seguridad jurídica por el derecho positivo es bienvenido.
Claro, pero en este caso no hace falta cambiar la ley ahora mismo. Podemos seguir trabajando en ese proyecto. Mientras tanto, el contrato puede contener las cláusulas que den esa seguridad.
O sea, si partimos de que estamos hablando de fondos públicos, de derecho administrativo, lo mejor es tener la cosa clara y que sea una ley que disponga la definición
totalmente de
la figura, que establezca cuáles serían las opciones, las circunstancias, excepciones, que contenga todos los escenarios posibles para limitar la discrecionalidad a un mínimo.
Estoy de acuerdo contigo, la ley es lo
idóneo. Tengan por seguro, o sea, eso es algo que yo estoy casi 100% seguro, que ese contrato lo van a impugnar. Ese contrato va a ir a los tribunales y van a ser unos jueces quienes van a decidir en última instancia si el contrato es nulo o si es válido. O sea, si el contrato es anulable, si ese contrato se hizo por la vía correcta, si en cuanto al fondo. O sea que, al final de cuentas, si existe una ley que establece toda esa figura, pues obviamente eso le da más certeza y más legitimidad a ese instrumento, como lo es el fideicomiso de Punta Catalina, que tiene una importancia, digamos que sustancial, porque esa va a ser la planta que, o si no lo es ya, la que más energía genera a nivel
casi nacional, el 40% de la matriz.
Exacto.
No, y cuando la vayan a pasar a gas natural, con el fideicomiso va a ser más fácil y con la inversionista también.
No,
Francisco tiró su cosita ahí. Bueno, creo que ha sido una conversación interesante. Vamos a seguir dando seguimiento a este contrato, pero sobre todo vamos a dar seguimiento a que se tengamos un proyecto de ley sobre el fideicomiso que modifique la ley 189-11 y que se adapte a estas realidades que han ido surgiendo en el camino y que puedan fortalecer esa figura, porque pienso que es muy importante para el derecho público, pero también para las entidades privadas. Gracias por su sintonía y le esperamos en un próximo episodio de Cultura Legal.